miro, gente, te respiro, gente, te acerco mis manos.
Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. La Tierra se mundializa, se mezclan las personas, las culturas, las razas, las religiones, las ideas.
Se generan divisiones, discriminación e intolerancia.
Aquí venimos a construir tolerancia, interés por la diversidad, convivencia y comprensión.
Somos la tribu mundial de la Nación Humana Universal.
Estamos en Cuac FM, en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en A Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 2 de abril, Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo y Día Internacional del Libro Infantil desde 1965, en conmemoración del nacimiento del escritor danés Hans Christian Andersen.
En nuestro programa número 392 y nuestra duodécima temporada, hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para que tengan todos sus derechos y puedan dejar de vivir como ciudadanía de segunda.
Del control de sonido se encarga la malabarista de las ondas, Estela López. Buenas noches, Estela.
Buenas noches, casi tardes, con esto cambio horario, compañeros.
Hemos estado saltando alegremente por las ondas hercianas y no nos hemos encontrado a nadie. Sin embargo, aquí en el estudio Rafaela Hervada tenemos a Hortensia Rossi. Buenas noches, Hortensia.
Buenas noches a todos.
Tenemos a Moise Baila. Buenas noches, Moise.
Buenas noches a todos, bienvenidos.
Y tenemos a María Isabel Armada Grille. Buenas noches.
Buenas noches.
Y diréis, ¿y dónde está Óscar G y el señor García? Creo que es que Óscar G está paseando al señor García en la silla de ruedas y se han liado.
Va a ser eso.
Y se han perdido por ahí, pero yo creo que llegarán.
¿Cómo va a estar paseando? Será al revés. El señor García estará paseando a Óscar. Por favor, por favor.
A saber.
Y nosotros nos hemos tropezado con Rubén Sánchez. No sabemos por qué saltaba tan alegremente por las ondas hercianas. Que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado porque, oye, ¿te puedes creer que todavía seguimos amenazados por la ley Mordaza? Por cierto, buenas tardes, Rubén.
Buenas tardes, Isa. Oye, yo ya he creado piel de rinoceronte. Dices, ¿estás amenazado por la ley Mordaza? Yo, pues bueno. Pues bueno, como ya es como que te haces pues inconsciente, sí, ante el peligro.
Exactamente.
El día menos pensado nos llevamos
a la sorpresa. Yo siento que podemos hablar más libremente aún.
Sí, ¿no?
Sí, 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 sí. Con fuerza.
Ay,
sí.
No sé, no sé cómo va a acabar esto.
Nos acordamos de los cientos de periodistas asesinadas en Palestina. Son malos tiempos para quienes construyen nuestro derecho a estar informados.
Déjanos tus comentarios en WhatsApp o Telegram en el 644-737303. 644-737303.
Y vamos con la ruta de Moise.
Wake up. Everybody, no more sleeping in bed. No more back thinking, time for thinking.
El 1 de diciembre de 2008 se quedará grabado en mis memorias. Fue como un renacimiento. Había llegado a Melilla, una ciudad autónoma de España. Uno se pondría alegre, eufórico, porque acaba de lograr algo que muchos aventureros, clandestinos y refugiados llaman posa. Estamos dentro, hemos tocado el puerto seguro, un mundo mejor. Se notaba el ambiente y se podía contemplar tanto la arquitectura como la ingeniería europea. Contrastaban las largas caravanas de coches sobrecargados de mercancías. Se veían jilbabs, turbantes, velos y se escuchaba más un idioma alto que el otro en todo ese enjambre de decibelios. Tenía dudas y eso mermaba la intensidad de la alegría que podía haber sentido en aquel momento exacto. En esa bienvenida, lo primero era buscar el SETI, que supongo era un centro de estancia temporal para inmigrantes. Se decía que era un lugar seguro porque, una vez dentro, no te podían devolver al mismo lugar donde habías entrado, sin pasar antes por la península. Esa última palabra seguía teniendo peso en nuestro entorno. Nos parecíamos a una red dentro de una red, todo racionalizado, listo para entrar a ocupar un sitio en algunas de las múltiples granjas humanas que tiene Europa. En mis adentro, algo me decía que un día encarnaría al personaje de Edmundo Dantes. No resultó difícil encontrar el SETI porque tuve la suerte de encontrarme con unos africanos que pasaban por ahí. Después de una comunicación en inglés, no mejor hablado, me indicaron el lugar y camino a seguir, con la promesa de no revelar quién me había dado el itinerario. Una vez llegado, me presenté como un nuevo más. A ellos se veía que les ponía la cara de contentos. Era la Cruz Roja y en la primera frontera que también separaba a ese mundo con el normalizado, tuve que esperar un tiempo largo y fuera. Tiempo después me trajeron un bocadillo, un zumo, algo para protegerme del frío y una sonrisa. Ese era el protocolo. Me dijeron que tenía que ir hasta la sede de la Policía Nacional para registrarme y por haber entrado ilegalmente iba a pasar no más de 48 horas en un calabozo. La verdad es que todo se pasó bien a pesar de las largas esperas. Después me tocó otra entrevista con un agente de la Guardia Civil que hablaba francés. Yo pensaba que eso nunca iba a acabar, nunca se ha acabado. A esas horas sigo siendo irregular en mi estancia, cumpliendo con obligaciones comunes, pero sin un sitio en esta sociedad. Recuerdo esas primeras palabras que nos echó en la cara un adolescente que iba por la calle de Melilla y que de repente se le subió la alienación y nos dijo, putos africanos inmigrantes de mierda. Entre nosotros siempre hay uno o más que hablan el idioma autóctono. Uno iba con nosotros y aquel chaval era nuestro guía. Tenía mucho peso en el grupo porque nos podía traducir las primeras palabras castellanizadas. Por eso nos llaman bandas organizadas. Al adolescente le respondimos, fumaré. Follado, machacado, sin remedios, que viene la película Salvar al Soldado Ryan. Ahora sí que podía descansar en una litera pensando en mi familia después de mi primer día en el sistema, sabiendo que yo no había pisado aún la península. Hasta aquí las primeras sensaciones.
La primera sensación de Europa, ¿no?
De Europa. Bueno, ya no estábamos en Europa, seguíamos estando en África. Eso es lo que me extrañaba. Claro.
Era como una tierra doble, ¿no? Estabas en Europa, pero estabas en África.
Sí, claro. No había cambiado nada, salvo el nombre.
Oye, ¿qué son jilbabs?
Jilbabs son la ropa que llevan las tribus del norte de África. Ah. Ese vestido.
Creo que se llama chilaba también. Chilaba, que nos suena más aquí en España, ¿verdad?
Chilaba igual es en francés, chilaba.
Y dices, en mis adentros algo me decía que un día encarnaría el personaje de Edmundo Dantes. ¿Cuál de todos los personajes de Edmundo Dantes?
El conde de Montecristo.
Ah, el conde de Montecristo. Yo también
sí.
Me había pensado, ¿cuál sería?
Pues yo, fue el primero que pensé. En cuanto lo dijo, digo, coño, el conde de Montecristo. Sí, sí. Ya tenemos a Óscar por aquí, ¿eh?
Hombre, buenas noches, Óscar. Buenas tardes. No sé ahí en el ciberespacio se hace solo o cómo es la cosa. O ha llegado Nuria o cómo es.
La Nuria llegó, sí.
Hola, buenas noches. Aquí es noches. Que me he entretenido. Estaba buscando los elementos del kit de supervivencia, que si las pilas, que si las latas de comida, que si hacer un búnker, y me perdí dentro del búnker mientras lo estaba construyendo.
¿Conseguiste una radio a transistor para poder escuchar?
No, la estoy construyendo. La estoy construyendo. Estoy buscando las piezas, los altavoces, los transistores electrónicos, las válvulas, porque las voy a hacer de válvulas para que de las... con piezas resistentes.
Oye, Oscar, que todos van para el espacio. Tú vas dentro de la Tierra y ellos van para arriba. Tantos cohetes van para arriba.
Esos son los ricos. Yo no soy rico, yo soy pobre.
Claro, dicen que la Ursula von der Bomben dos semanas antes empezó a invertir en empresas de conservas de atún, en empresas de radios de estar de pilas, en todo eso, y luego salen con las medidas. Claro. Entonces, todos empezamos a comprar, le sube el precio y la otra se forra otra vez.
Pero a lo mejor están buscando un sitio en el planeta, porque me he enterado que hoy mismo partía una nave para circunvalar el planeta.
¿Y para qué? Para darse una vueltecita.
A ver, estaban dando una vueltecita, a ver.
Sí, eso, pero eso que, como la serie, la película esta galáctica, era una nave inmensa y estaba circulando todo el rato por el espacio y era como una ciudad flotante. No sé.
Pues no, yo, no sé. Pero ¿sabe qué pasa, Oscar? Que estaban sucediendo cosas raras, porque hace un ratito aquí en esta mesa se escuchó decir que seguramente usted estaba paseando al señor García, a lo cual yo respondí que seguramente el señor García lo estaba paseando a usted.
Sí, nos paseamos mutuamente cuando salimos a pasear, pero no. Estamos ahí en pleno... A ver, hay que hacer un búnker, hay que cavar mucho hacia abajo. Ya. He dejado al señor García allí recogiendo las cosas porque dice, vete tú que eres más joven y va más rápido, yo voy recogiendo aquí el pico, la pala y todo eso. Pero sí, bien. Sí, ahí estábamos los dos, pico y pala.
Sí, señor, pico y pala, eso.
Pues, porque... Así que nada, que eso, lo sé, siento el retraso.
Bueno, ya, yo quiero hacer un par de preguntas más a Moisés. A ver, tú dices que te encuentras con unos que te dicen por dónde se va el CETI.
Sí.
Pero a cambio de que no digas que han sido ellos los que te lo han dicho. ¿Qué pasa? ¿Que secreto el lugar del CETI?
No sé, suele suceder los inmigrantes cuando llegan así. Hay un... porque siempre te preguntará ahí quién te ha indicado el sitio. Pasa también aquí en la sociedad, que a veces dicen en internet, por ejemplo, dicen, ¿dónde has conocido ese sitio? Te dicen en internet, o te ha hablado alguien, no sé, pero es algo raro ahí, que cuando llegas te indican y te dicen, pero no puedes revelar quién te ha dicho dónde está el sitio, no sé. Es un verdadero misterio. Yo nunca
lo pasó.
Sí.
Y luego dices, no hacía más que esperar para que me atendieran aquí, para que me atendieran allí. Parecía que nunca iba a acabar. Nunca se ha acabado. ¿De cuántos años estamos hablando?
Eso calcula hasta 2025.
¿Pero sí. Desde cuándo?
Desde 2008. Ese día, 2008.
2008.
Es que llegas y imagínate que llegas a un sitio donde no entiendes nada de idioma, porque ese es el primer reto. Y después te trae un traductor que igual habla francés, pero tú hablas francés mejor que él. Pero él... es un caos total. Y después tienes que esperar. Te hacen unas huellas, te toman unas huellas, tienes que esperar igual una hora. Después tienes que esperar el turno, cambio de turno, horas y horas. Y igual se acaba, yo qué sé, a las 8 de la noche. Eso entre si me van a deportar. Bueno, deportar no, porque ya tienes que pasar por la península.
Claro. Paso, ¿no?
Pero el tiempo de que me van a liberar, cuando me van a liberar, cuando siga ahí, y te hace el tiempo más largo. sí, no sí, tener sí. La certeza, esa certeza.
Muy bien, pues vámonos a la siguiente sección. Ya que ha llegado Oscar, pues bueno, vamos a hacer la sección de Oscar, ¿no?
Sí.
Metamos algo, un poco de música primero y vamos para allá.
En la marcha, ven que todo el mundo es nuestra casa. Todos por el mundo, vamos a tomar la plaza. Vamos por el mundo, juntos en la marcha. Ven que todo el
bueno, pues una semana más vamos por el mundo marchando hacia la no violencia. Bueno, o eso es lo que queremos algunos, o a lo que aspiramos, otros parece que no, que quieren marchas hacia la violencia extrema. Como nuestro querido amigo Netanyahu, Trump y... ¿Cómo lo has llamado? ¿Von den Bomben o cómo,
sí,
¿cómo has dicho?
Ursula von der Bomben.
Von den Bomben. En fin. Que nos vaya a hacer el que rescatar Zapatero, que ha dicho que alguien tiene que poner un poco de lo último que he leído, de que había que reaccionar contra esto, a esta vorágine armamentística. En fin, vamos a lo que vamos. Esta semana vamos a recordar a una de las figuras reconocidas por sus acciones no violentas, que es Martin Luther King, que nace en 1929 en Atlanta, Georgia. Se graduó, o Georgia, porque es la Georgia de Estados Unidos y no la de la antigua Unión Soviética. Se graduó en teología y filosofía. Durante sus estudios descubre a Gandhi y queda fascinado con la idea de la no violencia. Como pastor bautista, que era más que un pensador, fue un hombre de acción. Durante los años 50 y 60 del siglo pasado, años en los que en los democráticos Estados Unidos de América existía un duro régimen segregacionista que mantenía a las personas negras al margen de la sociedad, en todos los lugares públicos, incluso los medios de transporte, tenían zonas reservadas. No gozaban de los mismos derechos civiles que los blancos y sus salarios eran más bajos. En general, estaban relegados en barrios gueto. Vivían envueltos en una venenosa atmósfera de violencia y discriminación. En 1954, King se traslada a Montgomery, en Alabama, y es allí donde comienza su actividad política y social, poniéndose a la cabeza del movimiento de protesta contra la segregación racial en los medios de transporte públicos de la ciudad. La chispa que encendió la protesta fue la detención de la señora Rosa Parks, que se sentó en un autobús en un lugar reservado para personas blancas. Menudo sacrilegio. Y se negó a abandonar el asiento. La población negra de Montgomery boicoteó los transportes públicos. La protesta duró más de un año y las personas, buen ejemplo, más de un año, y las personas negras de Montgomery demostraron una gran convicción, permanencia y madurez, poniendo en práctica la segregación racial. La protesta fue el primer paso en el camino hacia la liberación de las ideas de Martin Luther King. No violencia, no responder a las provocaciones, provocaciones que fueron de todo tipo. Martin Luther King fue arrestado y condenado, sufrió amenazas y atentados, se efectuaron arrestos en masa, las autoridades y los medios de difusión daban noticias falsas, fíjate tú qué cosas, para tratar de dividir al movimiento de protesta. En ese sentido, Martin Luther King dice, significa que podamos levantarnos y permitir a la oposición saber que no aceptamos injusticias. Vamos a levantarnos contra ellos con nuestras manos, pero nunca vamos a bajar el nivel de violencia y odio. Y llegaremos a ese punto y podremos convencerles de que un nuevo mundo está surgiendo. Después del año de protesta, la Corte Suprema declaró ilegal el segregacionismo en los medios de transporte. Las reacciones a la decisión de la Corte Suprema fueron muy violentas, entre ellas las manifestadas por el Ku Klux Klan. Pero las respuestas del movimiento fueron antisegregacionistas fueron también fuertes y decididas. El movimiento de los negros se había difundido también entre los estudiantes. No colaboración, manifestaciones de protesta, sentadas, eran los métodos más usados contra el segregacionismo. Un objetivo importante era la abstención del voto real para la población negra. Martin Luther King continuó sufriendo una serie de interminables de abusos que iban desde arrestos injustificados hasta amenazas y atentados. Finalmente se comenzó a negociar y se llegó a los primeros acuerdos para abolir el segregacionismo. Las luchas se difundieron también en los estados del norte, culminando en 1963 en la Marcha de Washington, donde Martin Luther King dio su famoso discurso «Yo tengo un sueño», en donde decía, entre otras cosas, «Algún día, en las rojas montañas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos incluso del estado de Mississippi, un estado flotando con el calor de la injusticia, flotando con el calor de la opresión, se transformará en un oasis de libertad y justicia. Yo tengo un sueño, que mis cuatro hijos pequeños algún día vivirán en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Yo tengo un sueño». En los años sucesivos, la permanencia de la lucha hizo recrudecer la reacción de los segregacionistas y distintos exponentes del movimiento no violento fueron asesinados. Martin Luther King llegó a la conclusión de que su lucha no concernía solamente a los negros de los Estados Unidos, sino a los negros y a las negras, sino incluía a todo el género humano, y comprendió también que la violencia estaba radicada en la sociedad misma, en sus reglas y en su filosofía. Esta profundización de su pensamiento lo llevó a tomar posición contra la guerra de Vietnam, recibiendo las críticas de este mundo aparentemente democrático y cristiano, que poco a poco lo había ido aceptando y reconociendo como interlocutor. En esos días, decía, «Dios no está interesado solamente en la libertad de los negros y negras, sino que Dios está interesado en la libertad de toda la raza humana, en una creación de una sociedad donde todos los hombres vivirán juntos como hermanos. No, no necesitamos el odio. No necesitamos la violencia». Martin Luther King murió asesinado el 4 de abril de 1968 en Memphis, Tennessee. Pero ya nada podía parar lo que él había puesto en marcha. El día anterior a su asesinato había dicho en un discurso: «Como cualquiera, me gustaría vivir una vida larga. La longevidad tiene su lugar, pero no estoy preocupado por eso ahora. Solo quiero hacer la voluntad de Dios. Y Él me ha permitido subir a la montaña. Y he mirado hacia arriba y he visto la tierra prometida. Tal vez no la haya conseguido con ustedes, pero quiero que sepan esta noche que nosotros como pueblo vamos a llegar a la tierra prometida».
One day.
Eso esperemos, que lleguemos a la tierra prometida. Pues aquí tenemos otro ejemplo de lucha no violenta.
¿Qué le ves de nuevo respecto de Gandhi?
¿Qué le veo de nuevo de respecto de Gandhi? Pues buena pregunta que no me preparo, pero sobre todo así, recordando lo de Gandhi, esa mirada universalista. Ya no es mi lucha, de mi reivindicación, sino la de toda la humanidad. Y esta cosa que dice por aquí, a ver si lo encuentro, bueno, por no buscarlo, que este sistema, este mundo está lleno de odio y que es hacia ahí donde lo que hay que atajar, ¿no? No recuerdo que Gandhi fuera tan concreto y tan conciso en este tema, en estos dos temas, ¿no?
Claro, porque fíjate que Gandhi fue una lucha contra el Imperio Británico, ¿no? Mientras que este es dentro de una democracia, un poco racista y demás, pero es dentro de la democracia y claro, nos pilla mucho más cerca y nos parece mucho más parecido a lo que nos toca hacer a nosotros hoy, ¿no? Manifestaciones, boicots, etcétera, ¿no? Es como que marcó una línea que estamos siguiendo todavía.
Sí, sí. Y efectivamente, una línea que no se ha avanzado, o sea, se ha avanzado en ese sentido, pero no se ha innovado. Yo creo que es la línea que seguimos desde aquella, ¿no? Este tipo de sentadas, protestas, boicot, pues no vayas a comprar este comercio, no consumas hamburguesas de McDonald's. Ese tipo de cosas que no se ha, o sea, no se ha innovado, no hay cosa más... formación diferente, nueva, innovadora, ¿no? Que no quiere decir que estas no sean válidas, que sí son válidas, pero sí.
Muy bien, vamos para adelante con One Day.
I have a dream. I have a dream. I have a dream. One day. One day. One day. One day. This nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream one day.
Ahora nuestra reportera más dicharachera va a entrevistar a Bryce Pérez, coordinador del proyecto Habita Rural. Es un proyecto de la ONG de Ecos do Sur.
Cierto.
Adelante, Hortensia.
Bryce, buen día.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Pues me alegro muchísimo. Sabes que estaba pensando que hace mucho que estás en Ecos do Sur, ¿no? ¿Unos cuantos años?
Bueno, se vai facendo uns anos, sí, xa desde 2018 que empecé eu a andar por aquí, por Ecos do Sur.
Y luego que hubo un requerimiento de la ONG y te presentaste para este trabajo, ¿cómo fue esto?
Pues esto usé de forma bastante natural, é que eu veño a miña experiencia laboral y profesional, y bueno, y de formación, ven... do mundo da economía social, do mundo das cooperativas, do mundo... da economía social, fundamentalmente. E eu conocín a Silvia, Silvia Mosquera, e foi ela que precisamente, bueno, pues me deu un pouco pé de ven a conocer a Ecos, que creo que podes colaborar en moitas cousas e demais, e, pues, acórdome de, bueno, pues conocer a xente, bueno, pois pues en Ecos, ver posibilidades de colaboración, empezar a colaborar e foise dando todo de forma moi natural, hasta que a colaboración xa era tanta que dixen, bueno, pois pues mira, mellor incorporarse en plantilla e
claro.
Empezar a traballar xa en Ecos
e
aí empezamos.
Te gusta?
Sí, sin duda. Sí, porque eu a verdade é que antes estaba no mundo de, como che digo, das cooperativas, moito na parte de... A ver, sempre traballei con proxectos bastante sociais e demais, pero é distinto. O sea, a satisfacción que produce traballar, que sigo traballando moito no emprendemento, aparte de desenvolvemento rural, ¿no? Pero moito no emprendemento, e a satisfacción que produce traballar nese... Perdón. Nese ámbito rural... Perdón, nese... esa satisfacción que produce traballar ahora mismo en Ecos, bueno, pues, é maior.
Bueno, estos intervalos que tenemos es porque se nos ha caído un aparatito, en fin. Pues bien, esto del hábitat rural, el proyecto este, uh-huh. ¿Exactamente qué consiste?
A ver, para decirte en qué consiste, igual empiezo diciendo por qué nace.
¿Vale? Bien, ¿por qué nace?
Y entonces creo que podemos llegar ahí dándole un poquillo de contexto, ¿no? Uh-huh. A por qué nace y por qué hacemos lo que hacemos en Hábitat Rural. Hábitat Rural nace porque Ecos do Sur empieza a traballar no ámbito rural xa polo 2015, empeza a tocar cousas no ámbito rural, empeza en proxectos, colaboracións, traballase, bueno, pues con colaboración con distintas entidades, en distintos lugares, formacións en Arteixo, formacións en outros lugares. Vese que o rural empeza a ser e cada vez máis unha oportunidade, sobre todo para o colectivo de personas cos que nos traballamos, non? Pero unha oportunidade de emprego, unha oportunidade de emprendemento, unha oportunidade de vida, ao final, non? Uh-huh. As cidades cada vez son menos vivibles, son máis agresivas, máis, o sea, por decir agresivas, máis hostiles, digámoslo, un medio máis hostil, e a nivel de vivenda, a nivel de traballo, a nivel de todo, o sea, hai menos. E o rural se constata como oportunidade e nos damos conta, bueno, pues non só nós, máis xente que tamén somos as que estamos traballando neste sector e nos damos conta, bueno, pues de 2015 para adiante, non, traballando estas cuestións. En 2020 cando recibimos a primeira financiación para o proxecto Habita Rural,
sí.
Que o que pretende é poñer a traballar esas oportunidades, non? Decir, bueno, non somos conscientes de que hai unha situación de complicada na cidade, extensas bolsas de situacións de vulnerabilidade, vamos, de extensas bolsas de pobreza, xente que está pasando mal nas cidades, e o contrario, que no rural hai moita vivenda vacía, hai moito, o sea, hai moito despoboación e moito envellecemento, non? Falta de servicios tamén, falta, pero bueno, sí que hai esta situación de nun sitio falta xente. Uh-huh. E hai oportunidades e noutro sitio non é que sobre xente, pero o que estamos ahora mismo con esa situación de dificultade para encontrar vivenda e demais, ¿no? Que estas bolsas de pobreza e vulnerabilidade. Entón, xuntamos esas dúas deficiencias, digamos, dos dous lugares e dan, bueno, pues unha oportunidade mutua.
Y estás trabajando en este proyecto con personas inmigrantes.
A ver, sí, fundamentalmente, o sea, en este proyecto prácticamente todas las personas que participaron fueron personas migrantes, falando as personas que, porque como o que facemos é intentar facilitar ese traslado, ¿no? Do rural o perdón, do urbano rural, das persoas que viven na cidade, a que podan vivir e traballar e desenvolver o seu ámbito rural. Entón, esas persoas que queren desplazarse, sí, e as que nos chegan a nós, a inmensa maioría, o sea, non sei decir porcentajes ahora mismo, pero sempre traballando con persoas migrantes. Que, bueno, por outra parte, o colectivo de traballo fundamental de Ecos do Sur, claro.
Se están adaptando estas personas en su mayoría.
Sí, o sea, sin duda. A ver, eu sempre digo o mismo, o sea, despois depende moito da persona en sí, ¿no? Pero me sorprende moito, moi positivamente, a acollida, ¿vale? Que está vendo pola parte, digamos, dos habitantes originarios do territorio. Esto,
sí.
Perdón que me adianto.
No.
Pero bueno, para falar da adaptación, ¿no? Sí que é interesante. Porque, bueno, sempre se fala dos galegos como sempre se di, ¿no? Esto de, bueno, somos un pouco cerrados, despois cando xa consigues entrar, bueno, pues xa tes, digamos, amigo para algo. Eu creo que no, eu creo que, por exemplo, nos territorios nos que estamos traballando, polo menos que son dos que podo falar, hai unha boa acollida por parte da xente e hai unha boa adaptación pola maioría da xente que vai, ¿vale? Estamos falando de generalidades, sí que hai pois o mellor unha persoa que se adapta peor, o que peor, claro, o que peor pode supoñer ou peor pode ser para adaptación é que temos que entender que, claro, hai xente que vai que non vén do rural, non vendo o seu país de orixe do lugar.
Sí, entonces,
vendo unha cidade. Entón, nos, por eso non o vamos a discriminar. O sea, queres ir ao rural? Perfecto. Este proxecto sirve para vivenciar tamén esa experiencia no rural.
Ah, se hizo un trabajo previo con as persoas, non?
Sí, a ver, nos, ao final, a maioría, ou inmensa maioría, os usuarios que veñen son usuarios previos de Ecos do Sur,
uh-huh,
que xa conocemos, que xa están en algún tipo de itinerario, uh-huh, e que se ve que é o idóneo é que poidan ir a vivir ao rural. De feito, claro, son proxectos pequenos, son proxectos que vamos moi da man con, bueno, pues con todos os técnicos de Ecos, e o que estamos vendo sempre e o que estamos buscando é persoas que queiran vivir no rural,
claro,
¿no? Porque ao final todos estamos en determinado momento desesperados e nos vale calquer cousa,
sí,
¿no? Eu teño moitas veces en entrevistas para participación no programa de tú irías a vivir ao rural, a mí me vale calquer cousa, nunca haya trabajo, eu, claro, pero entendo esa parte, pero aquí o que buscamos é, claro, xente que queira vivir no rural. Si tú eres urbanita e che gusta vivir na cidade e baixarte e o ocio que che dá a cidade e todo isto, claro, o rural non o ten. O rural cambia completamente.
Totalmente.
¿No? De feito, decías a adaptación.
Sí.
Cambia moito a adaptación nos proxectos que facemos. As formacións normalmente duran alrededor de 3 meses, ¿no? Pero
uh-huh,
cando empezamos no verán e acabamos no inverno, o sea, collendo outono e acabando no inverno, ou cando cambian moito, digamos, a motivación e a adaptación da xente que cando empezamos no primavera e acabamos no verán.
Claro.
A xente moito máis animada no verán,
claro,
máis animada a quedarse, gusta máis o sitio,
e
que o rural durme no inverno e desperta a primavera, claro, moito.
O sea que podíamos decir que hai unha buena acogida en
lugares. Sí.
En que sitio de Galicia están ahora?
Mira, ahora mismo, bueno, o proxecto empezou inicialmente en 3 concellos como proxecto piloto,
ajá,
que foi os concellos de Xermá, de Muras e Urol.
Ajá.
Son concellos na provincia de Lugo que lindan ca provincia de Coruña, estaba xos dicindo de sur a norte, digamos, hacia a costa, que van a dar a Viveiro. O sea, o concello que daría salida á costa sería Viveiro. Aquí está vendo boa acollida por parte dos habitantes en xeral, o sea,
e que salvo, son poblaciones, sí, pequeñas.
Son moi pequeniñas, o sea, esos concellos o único que supera os 1000 habitantes é Xermade,
uh-huh,
o concello completo, non falo dunha población,
sí,
o sea, falo do concello en o completo. E está en 1300, por aí andaba, 1400 habitantes.
Uh-huh.
Muras estaba nos 400 aproximadamente e Ourol nos 700 e pico, o sea, para que te fagas unha idea. Non xuntan 5000 habitantes nin entre os tres. O sea, moi, moi pequeniños. Que pasa? Teñen unha situación relativamente boa, xa quitando do que sería o tema do transportes, que xo mal,
xa,
pero bueno, tema de situación xeográfica é relativamente boa porque están no medio entre As Pontes e Vilalba, que xa son dous núcleos urbanos relativamente grandes con todos os servicios.
Sí, sí, algo conozco, uh-huh, poquito, pero conozco.
Claro,
ahí,
sí. As Pontes bastante deprimida últimamente porque, bueno, por o peche da central dali e todo, pero bueno, Vilalba con máis vida e demais, e con servicios que
alquera das dúas. E o tema vivienda, como logo máis ou menos lo van resolviendo?
Pues mira, o tema vivienda é o máis complicado, sin duda. O sea, o gran reto que temos neste proxecto sería a vivenda. Por varias razóns. O emprego consíguese. O sea, hai emprego, dunha forma ou outra. Pero a vivenda en aluguer é moi, 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 moi complicada. Como vamos conseguindo? Con moito traballo. O sea, basicamente, horas ao bruto. Basicamente.
Uh-huh.
Conocendo a moita xente, dándose... chegando ao territorio e que te conozcan, que vexan que nós somos de fiar e poñéndonos un pouco como de garante da persoa que vai a intentar alquilar, falar moito, que te conozcan moito e buscar moito, moito, moito e facer moita labor comercial de convencer a xente. A xente non quere alquilar. Aí hai moitos elementos que digamos que fan que a xente non quere alquilar. Un dos grandes, curiosamente, un dos elementos que máis nos encontramos, digamos, no, nos, nas excusas, ¿no? Ou excusas ou unhas razóns para non alquilar, curiosamente, é a ocupación. Dices tú, e quen vai querer alquilar unha, ou digo, ocupar unha casa en Ourol que ten a máis da metade das súas aldeas completamente baleiras, o sea, no...
Si non hai un motivo laboral ou de no. reinserción, obviamente que
non. Non, non hai motivo bueno. de ningún tipo. Entonces, o que vemos é que este tipo de... Que ao final, que o tipo de anuncios que nos chegan, o bombardeo por parte da dos medios que chegan, que están machacando a eses niveles. O sea, xente ten medo de que lle ocupen a casa en Ourol. No? Despois tamén hai moitas casas de multipropiedade, o sea, herencias de fillos que están pues, repartidos polo sí. mundo, povo galego moi emigrante tamén, sí, sabémoslo, sí. e claro, están repartidos polo mundo e é complicadísimo encontrar aos herdeiros e se os encontras que se poñan de acordo para alquilar unha vivenda. Máis fácil para a venta, pero para alquilar é complicado. E outro tipo de casas que son as que están levan 15, 20, 30 anos cerradas. E esas casas, na maioría dos casos, non valen para vivir.
E non, o sea, xa non.
No.
Habría que restaurar todo isto.
Pero ir restauracións moi grandes, porque, claro, se si teñen o tellado xa, que se cae o tellado, eso xa non vale, tens que facer a casa de novo. Non?
E tenéis algún proxecto de huertas de, sí, entre manos ou con personas ou non hai?
A ver, nós o que facemos sempre en Hábitat Rural é traballar con unha metodoloxía que... entrar, conocer o territorio, uh-huh. unha vez nos conocemos o territorio e en función do que o territorio demanda, as personas que están ali demandan, son os proxectos ou as formacións ou os itinerarios que orientamos para buscar o emprego. En este territorio que decíamos, de Sermá de Muras e Ourol, que foi onde empezamos, sí que se empezou con temas de horta, se continúa sempre como de forma transversal este traballo de horta,
ajá.
pero ahora, por exemplo, tamén estamos con outras demandas que hai no territorio, temas de reforma, temas de gandeiría, temas de outras cousas que se están demandando, ahora, turismo, temas de hostelería. Entón, bueno, pues, o que intentamos é cubrir as necesidades do territorio.
E que, bueno, e logo que cada familia ou cada persona tendrá que tener como mínimo un vehículo, aunque sea unha moto...
A ver, sí, ali o que se introducía antes, ¿no? Tema de transportes. Sermade, un exemplo, concello máis numeroso, o sea, sí. con máis habitantes do territorio este inicial no que empezamos a traballar. Si te pos na casa do concello, que dices que debería ser o punto neurálxico do propio territorio, bueno, pois non pasa ningún autobús por ali, sino que o autobús máis cercano está a 45 minutos andando e pasa dúas veces o día. O sea, para Vilalba. Non, tampouco é que podas ir a un núcleo máis grande. O sea, eu de Vilalba xa me podo mover a Lugo ou a Coruña, pero estamos sí, falando sí. de que é moi complicado o transporte público. Ali o que fai a xente moverse tamén, que aí sí que o hai desde Sermade, porque hai un colexio no transporte escolar. En época escolar, pero no verán.
Claro, te iba a preguntar si hai familias, más o menos cuántas familias o con niños pequeños.
Alguien
en los proyectos que tienen.
A ver, no, familias con nenos pequenos non temos moito por unha razón. Nós o que buscamos é, claro, non desplazar a toda a familia inicialmente,
claro.
sino desplazar a unha persona e que despois esa persona sea bueno, pues que lle guste o sitio, que nos guste o traballo, que hai opcións. Que hai vivenda, pois xa que traslada a familia, pero trasladar a familia para probar generaría un trastorno bastante grande en caso de que determinaran que ao final non queren ir ali a vivir, non? O que sí que hai familias que se acabaron instalando, pero sí. Sí.
Bueno.
Sí.
E más hombres, más mujeres, más o menos?
Depende un montón do sector que estemos traballando nese momento.
Hablaste de hostelería, hablaste de turismo.
Claro, nos sempre intentamos que sea paritario, ¿no? o a participación. E sobre todo en profesións que as mulleres están menos presentes, pois intentar fomentar máis a participación das mulleres. ¿No? Facémoslo desde o punto de vista da captación, desde o inicio da captación, na propia selección, en todo momento. ¿No? Pero sí que é verdad que hai sectores que son complicados, por exemplo, en construcción e en reforma nos costa participación de mulleres. En gandeiría, non tanto, en gandeiría hai menos mulleres que homes, pero bueno, é máis paritario. E en hostelería, por exemplo, pois máis mulleres que homes. O sea, pero sí. en xeral, ata agora, no curso, no proxecto, máis ou menos bastante paritario. pero sí que es verdad que se ve una diferencia en función del sector.
¿Y te cuentan más o menos cómo va el tema de, con la vecindad, el trato?
A ver, hay mucha diferencia.
Y la relación humana, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí. Sí, claro, porque al final, bueno, nos estamos saliendo toda a semana con eles, o sea, eles tamén quedan o fin de semana, tal, pero bueno, estamos moito no territorio, claro, sempre hai unha persona traballadora de cruz ali, ali vivindo, bueno, do territorio. Entonces, sí que hai moita, digamos, hai moita comunidade, non? Pero hai diferencias en moitísimo a actitude que leve a persoa, e iso tamén incidimos moito. Si eles van, se a persona que vai de aquí vai para estar na súa casa, encerrado, o sea, de, pois vou, fago o meu curso, me quedo en casa e non salgo, aí non vai haber adaptación, non vai haber integración, non vai haber comunidade. Si tú, sin embargo, como, pois mira, xusto ahora conocimos a un chico que, bueno, que acabo de saludar, que se foi participante na primeira edición, este chico, ou na segunda edición, este chico que fixo desde o primeiro día foi, chegou a casa, deixou as maletas e saliu para fora. E a pasear, a falar ca xente, tal, os dous días xa era amigo na mitad do pueblo, conseguiu traballo para el, conseguiu traballo para compañeiros, conseguiu vivenda, conseguiu todo. O sea, el consigue absoluta... Pero por qué? É fácil de relativamente fácil de conseguir si estás na calle, si falas ca xente, si sales. Pois, despois hai labores que... Porque sí que o rural galego é moi comunitario e hai labores... Pois como ir a apañar as patacas, pois vou a apañar as patacas do veciño, voulle axudar, despois axudanme a min. Temas como, que sei, pois calquera outra labor, pois matanzas, outro tipo de labores que sí que son comunitarias e ao final que se fan festas tamén de ese tipo de traballos e están participando, os que queren participar, os que non, non, claro.
Claro.
Pois xente como a tendeira que temos ali en Xermade, é unha, vamos, é clave no que é a integración e no que está sempre falando con eles, a xente, bueno, pois vai, axúdalles a buscar emprego, amigos, de todo, vamos, o sea, invitan a festas, invítanse a comer, o sea, hai moita, digamos, moita integración.
Eso es mucho más fácil en el rural que aquí en
ciudades. Sí, 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 sí.
Mucho más fácil.
Sí.
Aunque también es aplicar en las ciudades, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto. O que pasa es que allí... un día, por exemplo, me parece moi moi digamos determinante, no, que moi
sí.
característico sí. que estábamos falando con un dos chicos que participou nas primeiras edicións e pasaba un coche polo pueblo e se puso a mirar así como pola ventana e dicindo poñendo cara rara, eu, que pasa? Este chamase David. Que pasa, David? Non lo conozco. Pero como lo conoces, pon un coche que pasa por la carretera, no antes por ahí conocer, que nos conocemos todos, ¿no? O sea, eles en canto chegan allí, a xente sabe que chegaron, entón, si eles van a calle y se ponen a falar con a xente, introducense y non lles queda otra que facer comunidade, que
che decir,
relacionarte. Sí, sí. Aquí na cidade tamén opera, pero... Si ven un veciño novo para o teu edificio, mellor nin te enteras. Mm, o sea, sí. Salvo que fagas por enterarte.
Lo tienes que buscar.
Claro. Aquí no, aquí te vas a enterar si usi.
Sí. Este, a futuro, más poblaciones, más personas.
Sí, a ver, bueno, por completar a parte do territorio, sí que nos ahora xa estamos empezando a traballar nun territorio novo, que serían os concellos de Curtis, Vila Santar e Sobrado, que cambia, hai moitas diferencias, pero bueno, tamén moi motivante, tamén moitísimo apoio que estamos encontrando no territorio, e a futuro este proxecto está feito para crecer, quero decir, este proxecto é para poder ampliar pois a todo o rural galego, desde logo, o sea, podemos ir a calquer lugar que este demandando a poboación e que, bueno, nos ou calquera persoa, porque un proxecto final que nós o que buscamos é que se replique, non temos por que replicar directamente, nós que temos a capacidade que temos, pero isto canta máis xente facendo proxectos como este ou similares, vamos, pero con esta metodoloxía mellor. Nós, a idea é ampliar a outros territorios, por suposto. Isto tense que ir dando de forma natural, porque, como che digo, son proxectos bastante pequenos, non? Son proxectos con pouca xente porque creemos que é a forma de traballar. E que as inserción sean de calidade, de garantía e que vayan, eso, pois, pois sendo inserción a largo plazo. E iso é con pouca xente e traballando moito no acompañamento, no asesoramento, neses itinerarios, en todo momento. Pero sí, a idea é, aparte deste territorio novo, de continuar crecendo. Seguimos traballando no antigo, estamos neste territorio novo e seguir crecendo para máis territorios.
Brais, encantadísima de haber hablado contigo. Muchísimas gracias. Nos escuchas hoy en Coac FM, simplemente gente, de 21 a 22 horas.
Moitas gracias a ti e a vos por contar con nos. Normal.
Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas.
Y las fronteras se mueven como las banderas.
Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra.
Y bueno, felicidades Hortensia, gran trabajo. Esto ya es una experiencia inteligente, ¿no?
Muchas
ya
gracias, patroncito.
Ya se está haciendo algo con inteligencia, ¿no? Por fin, buscando.
Oy, que tengo el micro abierto, jefe. Perdona.
Es que hasta ahora, a ver, la acogida de migrantes ha sido la cosa más absurda y más ridícula que de la política de este país. Pero bueno, este trabajo de Cordosur, de Hábitat Rural, esto, de esto me refiero, vale, que ya es algo inteligente.
Vale. La entrevista, entonces, por supuesto, sí,
siempre ha sido muy buena. Bueno, vamos a la agenda. Este sábado. Sábado 5 de abril, en toda España hay una manifestación por el derecho a la vivienda. Aquí en A Coruña saldrá a las 12 de la Plaza de Orense. O sea, hay que estar a las 12 en la Plaza de Orense porque tenemos 20.000 pisos vacíos y gente durmiendo.
Una vergüenza todo.
Y otros desesperados.
Y mi casero deseando que yo me largue.
No fastidies.
Sí, me imagino.
Claro, que donde yo vivo, a él le saldría fenomenal que yo me largara de ahí.
Yo ya viví eso.
Pues
yo
ya sabes, el sábado a las 12 en la Plaza de Orense.
Ahí nos vamos todos.
Sin fallo.
A cacerolada y a tope.
Ay, qué bueno, cacerolada. Tengo una sartén vieja por allá, ¿eh? Puedo
la... Me vale la sartenada.
Y con esto nos despedimos.
Esto es
Perdón que se coló Hortensia.
A ver, Hortensia, déjame despedir el programa.
Despide, Rubén.
Y con esto nos despedimos hasta dentro.
Dios mío, ¿qué está pasando?
Vamos, yo no fui.
Es un poltergeist.
Perdón. Ahora fui yo, perdón, jefe.
Y con esto nos despedimos. Vamos a ver.
Ahora sí. Perdón.
Y con esto nos despedimos hasta dentro de dos semanas, el próximo 16 de abril de 2025. Pasadlo bien. Ojalá que dejen de morir personas por circular libremente como es su derecho. Ojalá que pare la guerra de Ucrania. Ojalá que pare el genocidio de Palestina y Líbano. Ojalá que no nos dejemos arrastrar por la intolerancia de la polarización y los discursos de odio. Recuerda siempre cuestionar el discurso oficial. Busca diferentes fuentes de información. Diferentes. Escucha a los unos y a las otras, no solo a unos. No te conformes con lo que te dicen. Investiga, contrasta, forma tu propia opinión. Usa tu propia cabeza, que no se desgasta. Pero sobre todo, haz algo. Haz algo por tu entorno. Haz algo por tu sociedad. Haz algo para que no se te lleve el viento. Haz algo para que el mundo se entere de que estás ahí. Hasta luego, Estela.
Hasta dentro de 15 días, compas.
Hasta luego, Óscar.
Semanas, y ojalá que Netanyahu sea detenido cuando vaya a Hungría por la orden del Tribunal Penal Internacional.
Hasta luego, Moïse.
Hasta luego.
Hasta luego, señor García.
Esta semana no hay un hola. Ahí solo hasta luego.
Y adiós.
Hasta luego, Hortensia.
Hasta luego, que seamos muchos mañana, que es el primer jueves de este mes en la Plaza de Pontevedra, Círculo del Silencio, hora 20.
Hasta luego, Isabel.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Hasta luego, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
Mantienen el rito de mayas, fulani, obango y voló.
Y en la sangre del Inca cohabitan ancestros bantúes, bereber y zulú. Hoy se empeña el ADN en forjarnos igual. Esqueletos de un mismo crisol.
Musulmanes, hindúes, budistas brindan letanías, o mismo Belén.
Y cristianos, judíos y animistas bautizan.